los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Real Madrid, Radio Martí.
Y de Council.
A Craig Council. Sí, le extendieron el contrato a Craig Council.
3 años. Merecidamente.
Llovesnita, ¿no?
Llovesnita. Ahora, ¿qué es más importante, Guajiro Peña y Víctor? ¿La victoria del Real Madrid o que a Council le hayan firmado un contratito?
Victoria del Real Madrid.
Exactamente.
Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Jaime Almiral, con 2 L's al final.
El pinareño.
Sí, señor.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, con una gorrita del Miami Heat, el vasco, el ingeniero Otón Madariaga.
Él dice que le va a ir.
Alvarín, primera base y piche también de vez en cuando.
Y con una gorra del Miami
Heat. Ha estado presente yo. Él me dijo a mí, cuando lo conocí, que tenía ganas de conocer los Estados Unidos y el sueño se le hizo realidad. El suavecito vino para aquí y no ha regresado a su país. ¿Qué cosa? ¿Por qué, chico?
Bueno, porque no tan regreso
famoso. De vacaciones, ¿no? Yo regreso de vacaciones, pero bueno, yo crecí aquí en Estados Unidos, amo los dos países, el país donde nací y el país que me abrió las puertas.
De los Estados Unidos.
No, pero ¿quién no se enamora?
¿Sabes cómo están colombianos aquí por todas partes? En Hialeah te equivocaste, ¿sabes? Yo conozco más de 10 o 12 que vienen a desayunar conmigo y hablar de pelota. Colombiano. Sí. ¿Qué te parece?
Yo sé que en Weston también hay muchos colombianos.
Okay, déjame terminar presentando las figuras estelares. Y por teléfono no faltaba más Rafael García Toledo de Fomento. Letras mayúsculas.
Dios.
Ok. Tú sabes que en Fomento están haciendo una averiguación a ver quién rayo soy yo. Oye, esto, tú sabes que a Víctor González puede regresar a Barranquilla, pero el resto de Colombia no lo dejan entrar. Okay, tiene que pedir visa.
Sí, señor.
Y eso, Rafa.
Así bueno, que, pero Rafa, ya... ¿tú crees que el suavecito hizo bien quedarse aquí?
No, yo creo que él hizo lo que tenía que hacer y lo que le correspondió. Okay, claro. Todos los países, a no ser lo que nosotros sabemos, son buenos países. En todas partes hay gente buena y quiero que sepan que en todas partes hay gente mala también.
Sí, señor. ¿Okay?
Entonces, tú puedes querer muchos países al mismo tiempo. Eso es algo que alguien que nunca ha salido ni se ha asomado al exterior no entiende. Por eso nuestros compatriotas a veces dicen, no, pero fulano no es cubano porque nació en Hialeah, ¿ok? Eso no tiene absolutamente nada que ver, ¿ok? Tú puedes ser de muchos países. Como si tú tienes 5 hijos, tú quieras uno más que otro. O el que te nació
eso
primero,
es así,
el que
Rafa.
Tú quieres, otro no.
Sí, señor.
¿Ok?
Así mismo.
Bueno, yo quería decirle al señor Luis Ortega, de Central Estudio de Camagüey, que hoy su amigo aquí en Jalía me dijo que tú querías que yo mencionara de nuevo, que no lo oyó, los peloteros latinos que están en el Hall de la Fama. Y hoy en mi segmento lo voy a repetir, así que, y voy a añadir algunas de las cositas. Así que, al señor Luis Ortega, de Central Estúa, en Camagüey.
Sí, Luis Ortega era un gran periodista cubano, muy irónico, por cierto.
Oye, Rafael, ¿tú sabes que tú tienes un amigo que era pelotero que nació en el Central Estúa?
Sí, ¿cómo no?
Oscar Sierra.
Oscar Sierra.
Sí, señor.
Bueno, ¿qué les parece si nos ponen la número 1, el béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Bueno, vamos a repasar más tarde lo del Salón de la Fama, pero primero, he estado viendo todo el día el canal de la pelota.
Ajá.
y todo parece indicar que ya el primer informe o la investigación sobre los el presunto, okay, el presunto, vamos a ver cómo vamos a decir esto sin que nos metamos en aguas turbulentas.
Las denuncias, sí.
De que los Astros de Houston estuvieron engañando y sacando ventaja, robando las señas. El primer informe está a punto de terminar. Y aparentemente, según lo que yo he escuchado en el canal del béisbol de las Grandes Ligas, la misma persona está vinculada con la investigación de los Astros de Houston y los Medias Rojas de Boston. Desafortunadamente, esa persona se llama Alex Cora y su nombre ha sido mencionado en dos investigaciones distintas por varias personas que han sido entrevistadas por el béisbol de las Grandes Ligas y los investigadores. Vamos a ver qué pasa. Yo he estado todo el día leyendo y siguiendo esto. Las cosas no se ven bien en este momento. El primer informe debería salir en las próximas dos semanas. El segundo informe quizás dentro de un mes. Pero están hablando, mucha gente está especulando, especialmente en Boston. Ustedes saben que en Boston esto es una tragedia, que el equipo campeón mundial esté vinculado con un presunto escándalo de robar las señas durante la Serie Mundial, ¿okay? Después de que le dijeron que no lo hiciera, ¿okay? Y desafortunadamente, Cora era el manager de los Medias Rojas de Boston cuando el Boston ganó la Serie Mundial, lo sigue siendo, pero también era coach cuando los Astros de Houston ganaron la Serie Mundial y se les culpó de exactamente lo mismo. Para comentar, aquí está todo el equipo deportivo.
O sea, entonces Alex Cora viene siendo...
Tú sabes, Lacayo, la opinión mía es...
¿Cuál es tu opinión?
De que los equipos que se dejen robar la seña. Eso no es culpa de si yo...
No, Guajiro, eso va un poquito más allá.
La tecnología va... Oye, hoy se pueden robar las señas desde 400 metros.
No, eso de robar señas, que cambien la seña cada dos o tres años y no le pueden robar la seña, es una cosa lógica. Eso ha existido desde que 190 años de béisbol.
Pero, Guajiro,
se han tratado de robar la seña.
A ver si entiendo al Guajiro. Él está diciendo que los pitchers deben de cambiar las señales que practican antes de un juego. Significa que tienen que tener mucho más información en el momento que van a hacer el picheo. Me parece algo un poco ilógico, ¿no, Rafa?
Yo lo que sí te puedo decir es que hoy en día, con la tecnología que hay, con los televisores de 50 pulgadas de alta definición y con cámaras que tú puedes filmar desde 400 metros, tú le puedes robar la seña a cualquiera. Y tú, aunque tú la cambies, si tú, hay una persona que sabe lo que está haciendo, inmediatamente la... O sea, ¿por qué no podemos jugar sin hacer trampa, por el amor de Dios?
Yo le voy a preguntar a Rafael, que Rafael estudia muchas de estas cosas y sabe lo que puede analizar. Y entonces yo pienso, mi opinión, de que los equipos tienen que cuidar. El caso, el comisionado, en vez de ponerse a hablar tanta bobería que un pitcher picharle a tres bateadores, eso no existe en el mundo.
No.
Y voy a decir por qué ahorita. Ahora, Rafael, la seña... Si te la están robando es porque manden a quitar todos esos televisores que hay en el pasillo y en el clubhouse, punto, y no pueden coger la seña del catcher.
Rafa, antes de que usted le conteste al Guajiro, el Guajiro hasta cierto punto con eso que está mencionando, esto es algo que lo podemos ver de esta manera. Uno, o buscamos la manera para que los equipos no hagan trampa, o dos, la alternativa que dice el Guajiro, primero dije que me pareció un poco ilógica, no tanto ahora, porque... Si no arreglan el primer problema, que es la trampa, entonces los equipos tienen que buscar la manera de esquivar de que hagan trampa. ¿Cómo? Dice el Guajiro. De que cambien entonces las señales.
No.
Es difícil, yo sé que es difícil.
Tendrías que cambiarlo cada dos, tres innings.
Por eso sería una locura, sería mucha información.
Imagínate que alguien se confunda, como es normal, porque tanto cambio de seña de un inning a otro.
Ok, el punto mío es... que si no se puede hacer nada en contra de la trampa tecnológica, entonces, ¿qué opción tienes tú, Pepe? Yo tengo la misma opción que tú, que es que busquen la manera de que no hagan trampa. O sea, todo esto son presuntas acusaciones, pero si es verdad...
Han entrevistado a decenas de personas y parece que es mucho
lo que
más
pasa
que una
alegación. Estoy de acuerdo contigo, lo que no voy a culpar a nadie, porque
yo
obviamente...
tampoco, hasta ahora, no voy a culpar a nadie.
Rafa.
Sí, bueno, déjeme, préstame la guitarrita un momentico. Primero, esto es una cosa subjetiva completamente. Cada uno va a tener una opinión, lo cual es normal, ¿no? Hay lo siguiente, yo estoy a mitad de camino entre lo que dice el Guajiro y lo que está diciendo Pepe,
exacto,
que son extremos los dos.
Exacto.
¿Okay? En realidad, de extremo de lo que estamos hablando nosotros. ¿Okay? Primero que todo, un poquitico de historia. De que el béisbol es béisbol, todo el mundo quiere coger la seña al contrario. Desde que el béisbol es béisbol, los equipos tratan de cambiar la seña, cambiar de hacer una serie de combinaciones para que no le cojan las señas, ¿ok? O sea, el hecho de lo que llaman robar la seña, que yo creo que es un poco duro decir robar la seña, cuando se trata de ver qué es lo que tú estás haciendo, ¿ok? Esto, o defenderse de esa posibilidad, ¿ok? Ha existido siempre. La diferencia ahora, que Pepe la está apuntando muy bien, es que hay una tecnología que hace que tú casi la mayoría de las cosas que tú haces para que no te roben la seña, pues no lo puedes evitar que te la roben con la cosa que hay, ¿ok? Entonces aquí hay dos puntos. Nunca se va a acabar, y ni creo, porque creo que va a estar de juego, que tú tengas que tener la inteligencia y la memoria y la dedicación para que te cambien la seña y no se te olvide y te confundas tanto. Y si te confundes tanto es como que se te falla la pelota entre las piernas. Esa es una realidad, ¿ok? Esto, y por el otro lado, hay cosas que son artificiales, como hemos visto, por llamar de alguna forma, tecnología, que lo que dicen ustedes, de eliminar todo eso, yo estoy de acuerdo con eso, ¿ok? Tú no puedes poner una cámara en el center field, tú no puedes poner la televisión, ponerte, date cuenta que tú no puedes usar, en este momento, no puedes usar desde hace mucho tiempo, celulares en el dugout, tú no lo puedes usar, eso nadie está hablando de eso, pero tú no lo puedes usar. Si tú pones el televisor, tú tienes que llegar, ir corriendo, decir, oye, tal cosa, porque si te agarran llamando por teléfono, el mismo te suspende, ¿ok? Porque no se puede usar ese asunto. Tú llamas al bullpen, tuvieras llamar por el celular. No, hay un teléfono del año de María Castaña, que es el que tiene que llamar al bullpen porque no puede usar un celular. ¿Ustedes no han visto eso? ¿Ok? Entonces, aquí, yo creo que es un poco prematuro decir, sí, hicieron una cosa y saben, porque la forma que están hablando, parece que a Alex Cora lo contrataron porque dijeron, mira, él no será el mejor match, pero es el campeón robando señas. Ok, con los Astros ha sido un éxito, vamos a traerlo para acá. Eso es lo que están diciendo la gente, casi, ¿no? El que coincide con todo es Alex Cora, esa es la cosa. Bueno, Alex Cora, como manager, tiene el derecho y el deber de hacer que su pelotero le coja la seña al contrario. Lo que no debe hacerse es eso que está haciendo electrónicamente, como usted dice.
Correcto, pero yo entiendo, leyendo, mira, yo he leído hoy por lo menos 3 horas de esto. Ya le habían llamado la atención directamente a los Medias Rojas de Boston, ¿ok? Por robar señas. Hubo un memo que circuló el comisionado de la pelota, no solamente al Boston, a todos los equipos, pero aparentemente le llamó la atención a los Medias Rojas de Boston por separado. Y entonces los Medias Rojas se habían comprometido a no robar más señas.
O sea, Pepe, tú estás diciendo que aquí hay mucha coincidencia con Alex Cora.
Demasiado. Y da la casualidad. Y eso fue antes de la serie mundial.
Lo están acusando ya.
O sea, que te llame la atención el comisionado. Que la gerencia del equipo diga, hasta aquí llegó, no vamos a robar más señas.
Ahora, en la serie mundial, que te pesquen robando. Rafael, el Guajiro siempre estaba pensando algo positivo de lo que pueda suceder en el béisbol. Ahora, ¿quién ha dicho? ¿Quién descubrió? ¿Quién es la persona que ha dicho que el Boston está y que el Houston está robándose la seña?
Vaya, hay un chivato que
¿dónde está la persona
dos?
Esa?
Te voy a decir una cosa. En esta última denuncia hay 3 fuentes anónimas.
No, con los Astros de Houston han entrevistado a más de 14 personas, ¿ok? Entre peloteros, gerentes, funcionarios del estadio, creo que hasta el que recoge la basura. Y todo el mundo, hasta ahora lo que yo entiendo es que el código ese de darle al basurero 1 o 2 veces, eso fue idea de cierta persona que la están investigando ahora.
Pero eso, óyeme, yo no le hallo malo eso.
Bueno,
tú tienes que dar cuenta que hay un tipo que cada vez que haga una cosa le da 2 palos al basurero.
Correcto.
Tú tienes que ser un idiota para no darte cuenta.
Pero
de eso.
Tenían una cámara en center field y esto es ilegal.
Eso es distinto.
Por eso, sí, pero de ahí llegó la
cámara,
cosa.
Pero si tú no te das cuenta, porque eso tienes que estar mirando y los coaches mirando eso. ¿Tú te acuerdas del chino aquel que era el coach de tercera base de los Gigantes de San Francisco, que se pasaba haciendo maroma todo el tiempo?
Sí.
Y si hubiera de espalda, ¿a quién le cogía la seña al chino ese? Nadie, ¿verdad?
Rafael, estamos de acuerdo, pero con la tecnología hoy encima, si todos nos ponemos a robar la seña, imagínate.
Rafael, esta pregunta va para suavecito. No, si hay un pelotero o un empleado de Houston o de Boston que se atreva a decir que están cogiendo señas. ¿Qué le pasa a ese pelotero?
Va a ser suspendido.
No, no, más nunca va a jugar pelota de béisbol.
Acuérdate que suspendieron a un funcionario de los Cardenales de por vida por algo muchísimo menos que esto. ¿Te acuerdas, Rafael?
Sí.
O de los Bravos de Atlanta. ¿De quién? De los Bravos de Atlanta.
De los Bravos de Atlanta.
Correcto. Un funcionario de la gerencia por inflar números sobre un pelotero latinoamericano que había que firmar, que no, que estaba bajo...
No,
bajo
pero la... eso fue... Oye, ese lo votaron por estafa.
Yo pienso que pueden haber acusaciones, contestándote a ti, Guajiro, pueden haber acusaciones, pero yo no creo, conociendo al ser humano, que una de las personas que vayan a entrevistar vaya a decir sinceramente, fui yo. No creo.
No,
creo que vaya a suceder. Eso va a ser la harakiri.
Mira, hasta ahora no sabemos quién es el que haya hablado. Esas fuentes anónimas son bastante sospechosas. Porque tú vas a juego pelota, es un equipo de pelota, y a lo mejor sales bravo de ellos, o tú eres masajista y te votan porque estás distribuyendo droga. Eso se ha pasado, ¿verdad? Correct. Entonces, dicen que la misma persona que denunció a los Astros, denunció a las Medias Rojas. Okay.
Correcto.
Y ya es un poco coincidente, vamos a estar claros.
Yo
creo que lo que hay que hacer aquí es esperar que esta gente que están haciendo, porque nosotros estamos especulando todos, y todo lo que tú leas, tú puedes leerte 500 artículos, que ninguna de esa gente sabe más que nosotros, ni más que nadie, porque ellos no están, tienen acceso.
Correcto. Yo les estoy diciendo lo que ya el béisbol de las Grandes Ligas ha dicho, que está investigando y que ha hablado con decenas de personas.
No se ha pronunciado. Entonces hay que ver con esa gente de las Grandes Ligas que están haciendo una investigación a fondo, porque esto es una cosa muy seria.
Okay. Sí. Damas y caballeros, tenemos que seguir, vamos a seguir hablando de este tema hasta que termine, pero ahora la NBA.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Rafael, en el béisbol se han hecho muchas trampas. Dile a los fanáticos lo que pasó con Bill Barker, que puso a batear un enano que tenía un pie de estatura con las bases llenas.
Esta es la NBA. Rafael, ya sé lo que quiso decir el Guajiro ayer cuando dijo que LeBron James había perdido el juego de estrellas, y como él escuchó LeBron James y Giannis Antetokounmpo ser los jugadores de la semana, a él se le confundió eso, tú sabes cómo es Guajiro, y dijo que habían perdido el juego de estrellas.
Bueno, pero el juego de estrellas no le fue muy bien, ¿ok?
Hay una pequeña diferencia. Bueno, vamos a empezar, ahora que tenemos a Víctor aquí, no perder mucho tiempo, a empezar qué pasó ayer en la NBA. Y en el primer juego, el equipo de los Pistones de Detroit le ganó 115 por 113, una canastica de ventaja a los Cavaliers de Cleveland. El equipo de Portland, los Trail Blazers, impuso 101 a 99, también una canasta de ventaja sobre los Raptors de Toronto, que son los campeones actuales. O sea que esta es una victoria importante para este equipo. El Trueno de Oklahoma le ganó a los Nets, que todo el mundo pensaba, pero todavía no tienen su equipo completo, y le ganaron en tiempo extra 111 por 103. Los Grizzlies de Memphis dieron cuenta 119 por 112 del equipo de los Timberwolves de Minnesota. Los Reyes de Sacramento le ganaron a Phoenix, cosa que no es ninguna hazaña, 114 por 103 terminó el partido, y por los perdedores, Devin Booker anotó 34 puntos. A pesar de eso, no ganó su equipo, pero fue el mejor anotador de la noche. Finalmente, los Lakers de Los Ángeles le ganaron 117 por 87 a los Knicks de Nueva York. Los pasearon, ¿ok? Pero se lesionó el gigante de una sola ceja, Davis, y no sabemos cómo está la cosa. Bueno, esta noche el Miami Heat empezó ya a jugar contra el equipo de Indiana, en Indiana, ¿ok? Hace un minutico. No estoy viendo que haya ninguna anotación.
No, todavía no.
Ok. Por cierto, con los Miami Heat, los contratos de Duncan Robinson y Kendrick Nunn han sido garantizados. Antes estaba sin garantizar. Yo no creo que había un alma que supiera el básquetbol, que no supiera que estos muchachos no solo le iban a garantizar, le dijeron, no te muevas de aquí, tranquilo, porque han resultado tremenda sorpresa. También a las 7 de la Escuela de San Antonio jugarán en Boston con los Celtics, y el equipo de los Wizards de Washington jugarán en Orlando con el Magic. a las 7:30, los Nuggets de Denver visitan a los Mavericks en Dallas, y el equipo de Houston, los Rockets, irá a Atlanta a jugar con los Halcones. A las 8, los Bulls de Chicago estarán en New Orleans, y si se sacaron temprano anoche, pues ganarán. Si fueron por Bourbon Street, a lo mejor están un poco desmejorados. A las 9 de la noche, los Knicks de Nueva York jugarán en Utah con los Mormones del Jazz. Y por último, a las 10 de la noche, el equipo de Milwaukee, que está ganando seguido, le va a jugar en Golden State, o sea, en Oakland, contra el equipo de los Warriors de Golden State, que está perdiendo seguido también. Por cierto, había un juego que no he hablado de ellos. Los Raptors de Toronto jugarán en Hornets, están jugando ya con los Hornets de Charlotte, ¿ok? Y vamos a ver qué dice. Le dije a Anthony Davis, que no me haga cosa. Anthony Davis, por
el
cierto,
hombre de una sola ceja.
Sí, eso está rechazó un contrato de 146 millones, una extensión. No porque no lo quiere, quiere uno de 202 millones que lo puede conseguir en el verano. Así claro. Que... Eso
es lo que vienen haciendo los jugadores recientemente, Rafa. Él no es ningún tonto. Sí. Eso es inteligente. Él va a esperar a que venga la temporada muerta y ahí entonces él va a poder sacarle provecho a eso. Y posiblemente, yo no creo que él se vaya de los Lakers, sinceramente.
No, yo creo
que los Lakers le van a ofrecer un buen dinero a este jugador que, como usted mencionó, anoche pasó un gran susto porque cuando iba a bloquear a un jugador del equipo contrario, resulta ser que se fue de espalda, cayó. Esto fue en el tercer cuarto, Rafa. Se cayó de espalda y fue duro el golpe. Me imagino que usted vio la imagen. Después de que se sometiera a una resonancia magnética, pues se reveló que tenía una contusión en el glúteo, ¿no? Pero por ahí están
le dio diciendo... un fondillazo.
Exactamente. Sí. Lucía como si hubiese sido algo por ahí en el coxis y esa cuestión iba a ser bastante difícil. Pero bueno, él después del partido estuvo jugando con sus compañeros, o sea, de palabras, ¿no? Diciéndoles que muy pronto va a estar con ellos y que está positivo. Él sabía entonces que no había pasado absolutamente nada malo. Estamos hablando de un jugador que ha jugado, ¿qué? En 34 de los 36 encuentros para este equipo de los Lakers, que sabemos que están como punteros en su conferencia. Quería resaltar algo, Rafa, acerca del partido de hoy del equipo del Miami Heat. Esta noche regresa Jimmy Butler, no participó en el último encuentro debido a un dolor en la espalda que lo imposibilitó para que estuviera presente en el último partido que el equipo del Miami Heat ganó. Pues sabemos lo que aporta Jimmy Butler, ¿no? Viene siendo la cara de la franquicia, está segundo en robos porque no solamente aporta en la ofensiva, sino también defensivamente. Estos dos equipos que están enfrentándose hoy, para mí viene siendo uno de los dos encuentros más destacados por sus ubicaciones en cada conferencia. En la conferencia esta noche, como usted mencionó, el Heat está visitando a los Indiana Pacers. El Heat está ubicado en el número 3 de la conferencia mientras tanto los Pacers están en el número 6. Estamos hablando que Miami tan siquiera cuenta con unos líderes del banco como Tyler Hero, que es un rookie, un novato, y también Goran Dragic. Imagínese tener a un novato de la talla de Tyler Hero que sale del banco y le aporta buenos minutos al equipo, y también Goran Dragic. Ya eso lo hemos hablado en otras ocasiones. Estamos hablando de que este equipo del Miami Heat está, ¿qué? Número 2 en porcentaje de 3 puntos. Estamos hablando de que el equipo de Indiana tiene que defender eso bien, o de no, el equipo de Miami va a Indiana y gana, ¿eh? La realidad es que no va a ser un hueso fácil para el equipo de
Miami. No, están bastante parejos y hasta en el récord también.
Sí, señor. El otro partido importante de la noche va a ser el que se va a realizar a las 7:30 con Denver allá en Dallas. Usted lo mencionó, estamos hablando de dos jugadores muy jóvenes que se van a estar enfrentando. Nikola Jokic, de 24 años, una máquina de triple doble, y también Luka Doncic, este jugador en su segunda temporada de 20 años, uno de los mejores jugadores ofensivos en toda la liga. Ese es uno de los juegos también muy importantes de esta noche.
Nos vamos con el fútbol internacional. esta tarde arrancó en Arabia Saudita la Supercopa Española. Ramiro Peña puso tremenda cara. ¿Cómo? La Supercopa Española en Arabia Saudita, ¿cómo es posible? Bueno, Guajiro, todo está a la venta hoy en día, hasta un patrimonio nacional está a la venta. El Real Madrid derrotó 3-1 al Valencia con goles de Toni Kroos en el minuto 15, Isco en el 39, Lucas Modric en el 65, descontó Parejo de penalti en el minuto 93 con un gol. Yo creo que ese gol se lo regalaron al Valencia como por no dejar, porque ahí no hubo penalti, fue una mano que no hubo. Además, la pelota le pegó en el hombro, okay, el balón. Así que, pero le quisieron regalar un gol, el gol de la honra al Valencia. El partido terminó 3-1. El Real Madrid avanza a la final, que va a ser el domingo. ¿Y contra quién? Se pregunta la gente. Bueno, mañana a las 2 de la tarde, hora de Cuba, es la otra semifinal entre el Barcelona y el Atlético de Madrid.
Permíteme decirte lo siguiente. Tremendo golazo.
Que va 20-1 a Madrid.
El de Modric.
20-1 el Madrid, sí, ¿a quién?
20-1.
¿Al Barcelona?
Sí, a Barcelona.
Bueno, primero el Barcelona tiene que jugar su respectivo juego.
$20 a 1.
Qué cosa. Permíteme decirte lo siguiente. Sí. ¿Qué gol hizo Toni Kroos? Un gol olímpico a los 15 minutos. Esos goles que casi no se
correcto
ven. Es uno de los goles
desde
más
Pelé,
espectaculares que hay.
No, pero no viste el de Luka Modric.
Maravilloso. Entre dos jugadores, aprovechó el espacio que venían cerrándole. Los dos jugadores aprovechó inmediatamente y se la puso el lado contrario al arquero. Así que, bueno, este Real Madrid estaba sin Bale y sin Benzema.
Correcto. ¿Sabes por qué Bale no está ahí?
Bueno,
porque Bale está negociando con el Inter Miami.
Bueno, eso se rumora, ¿no? Eso es lo que se...
Bueno, está negociando. No.
¿Qué?
No es rumor. ¿Qué? Que está negociando con Inter Miami y está negociando con el Galaxy. Eso no es rumor.
Sí.
Que venga para acá o no, ya esos son otros 100 pesos.
O sea, entonces tú lo das por hecho.
No,
de que,
no,
no de que venga para Miami, pero de que viene la MLS. No,
estoy dando por hecho que está negociando.
Ah, bueno.
Eso sí lo sé.
Está bien.
¿Okay?
Como muchos negocios.
Que venga ya, esos son otros 100 pesos.
Ojalá, déjame decirte algo. Entonces, eso dispararía el interés de la fanaticada aquí en Miami si firma con el equipo local.
Correcto.
Si se va al Galaxy, ya sabemos que el Galaxy tiene una historia de firmar jugadores que ya tienen un gran renombre.
Suavecito, si tú eres colombiano y hay un colombiano que juega, es uno de los mejores de todo el grupo que hay, y tú no lo mencionas mucho. ¿Por qué? Yo leí un periódico que se...
El Pibe Valderrama ya,
sí,
ya se
colombiano,
retiró.
Sí, colombiano.
El Pibe Valderrama se retiró hace mucho tiempo.
Acuérdate que Gareth Bale es íntimo amigo de David Beckham. Pero
yo
íntimo amigo.
Yo
te estoy diciendo que van de vacaciones juntos y todo.
A mí me gustaría, sinceramente, de que esas negociaciones fueran fructíferas y que tuviéramos a un Gareth Bale especialmente aquí en el Inter Miami.
Correcto.
Porque despertaría una gran emoción dentro de los fanáticos. Así que yo estoy a favor de eso.
Mira como si será amigo de Beckham, que la opción es o el Inter Miami, que es de Beckham, o el Galaxy, que es donde jugó Beckham.
Sí. Bueno, esa es la realidad, ¿no?
Oye, tú sabes que... Rafael, no te dejan hablar, dispara.
No, Rafael,
¿qué te quiere decir? Eso es lo que sabe el fútbol. Lo que va a terminar ahí no es la amistad, porque esto es un negocio.
Bueno, pero ayuda.
Ese asunto de que fulano es amigo de Mengano, de ahí es amigo todo el mundo. Todo el mundo ha jugado, etcétera, y además uno no sabe cómo se lleva.
Rafael,
pero
si
cuando
llegan
los contratos, las condiciones, Miami tiene una cosa buena, ¿no? Que es Miami. La gente le gusta vivir
correcto
aquí, señores.
Pepe, antes de que pases con cualquier otra nota, porque había escuchado o leí algunas críticas acerca de este torneo. Sabemos de que lo hacen más que todo por dinero.
30 millones de euros le dio Arabia Saudita de 3 años para jugar 3 partidos en el complejo deportivo totalmente nuevo, Rey Abdullah.
Semi vacío.
De Jeddah. No, ya sé por qué estuvo. No, faltaron 5,000 asientos y es porque los españoles habían dado a cada equipo 12,000 entradas entre los dos, 6 y 6, para que vinieran. Y solamente vendieron uno 1,200 y el otro 700.
Bueno,
el Valencia solo vendió 700 y el Real Madrid 1,200.
Bueno, interesante, ¿no? Porque
bueno,
aquí, por ejemplo, la AP dice...
Se lo propusieron a los andaluces y dijeron, vamos a comprar 5,000 cada uno.
O sea, y da la casualidad que esos son los asientos que se ven vacíos porque eran detrás de la portería,
sí,
de los equipos. Entonces se ve como, pero vamos a ver, no fue todo el mundo, el estadio no estaba 100% lleno. Y vamos a hablar de esto en la próxima sección de
personas, claro que sí.
Correcto, damas y caballeros, vamos a hacer una breve pausa, pero enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Playboy Peña.
Bueno, al señor Luis Ortega. De Central Store en Camagüey, su amigo quería que yo le dijera los peloteros latinos que están en el nido de los inmortales, Hall de la Fama. Vamos a empezar por Orlando Cepeda, primera base. Juan Marichal, pitcher. Tani Pérez, de allí de Camagüey, donde tú eres. El señor Roberto Clemente. Luis Aparicio, el grande, el chiquito, porque el padre decían el grande. Roberto Alomar, segunda base. Pedro Martínez Piche, el señor Vladimir Guerrero, Iván Rodríguez y el último Mariano Rivera, unánime, por primera vez se lo llevó. Pero hay que mencionar que hay muchos peloteros que han tenido números suficientes y por algunos problemas de dopaje y otros porque no recibieron los votos. Y voy a mencionar algunos. El caso de Tony Oliva, señores, el difunto Mini Miñoso. Y Luis Tian con unos números increíbles como pitcher y Alex Rodríguez con sus problemas no ha recibido. Rafael Palmeiro, uno de los monstruos en grandes ligas con el bate y jugando primera base y terminó siempre con sus bracitos flacos como empezó con el equipo de los Cubs de Chicago. Manny Ramírez que tiene unos números pero tuvo problemas. Y señor Pirlo, descubrieron que jugaba al béisbol y tuvo muchos problemas. Igor González tampoco recibió los números suficientes, los votos suficientes para hacer. Yo quería mencionar que son cosas que hay muchos peloteros. Mañana, el Hall de la Fama, mañana día 9, van a votar. Y el día 20 de enero van a anunciar los que entraron. Dicen por ahí los comentarios, Giri sería unánime, pero hay muchos peloteros como Larry Walker, el señor Clemen, que tiene sus problemas, y pudiera ser que ese muchacho, Dero Jeter, tuvo unos números increíbles, ha representado el béisbol, no solamente como yanquita, sino como béisbol profesional, una institución en el béisbol, no hay duda de eso. Pero hay muchos, hay cerca de 20, y no tengo tiempo para mencionarlo, pero hoy, mañana van a votar, y casi seguro que Jeter va a ser Larry Walker. Se ha mencionado muchísimo el canadiense por los números increíbles que tiene. Vamos a ver, hay muchos que están entrando por primera vez al grupo ese. Y para terminar, el día 26 empieza la temporada de Grandes Ligas y los Marlins van a ser visitados aquí por los Philadelphia y van a estrenar por primera vez la hierba sintética que le han puesto al estadio. Así que vamos a ver si se acomoda. Y la distancia la cortaron para ver que los Marlins metan más jonrones. Y yo me pregunto, ¿y los visitantes qué va a pasar? Así que vamos a ver. Los Chicago White Sox ha sido el equipo que más se ha movido, pero cantidad. Tengan cuidado con ese equipo. Y después del segundo, que también muy lentamente el equipo de los Marlins ha ido haciendo transacciones y ha firmado varios peloteros y tiene buenos prospectos. Así que felicidades a los que voten mañana para el Hall de la Fama. Y el día 20, aquí nosotros se lo vamos a anunciar. Eso es todo.
Ay, muchísimas gracias, Guajiro Peña, porque hay mucho de qué hablar. Nos vamos con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, dice Raúl Red Sox, la persona que más en este momento está sudando la gota fría en toda Cuba, desde Holguín. Él está muy preocupado por esta investigación con los Medias Rojas de Boston. Y él está bastante confiado de que los Medias Rojas van a salir ilesos de todo esto. Y es más, dice, yo quiero que el béisbol de las Grandes Ligas le pida disculpas a mis Medias Rojas de Boston cuando termine la investigación y se den cuenta que no pasó nada. Yo estoy seguro que eso sería así. Vamos a ver, los primeros que van a pedir disculpas y van a decir no pasó nada, bueno, en realidad no sé si son disculpas, es el béisbol de las Grandes Ligas. Y también hay otras cartas de Cuba. Dice Carlos, buenas noches al equipo de Alduro Sin Guantes. Como saben, no puedo escucharlo por falta de equipo deportivo. Bueno, voy a ver si te podemos mandar un implemento deportivo. De cualquier manera, te voy a escribir un correo más tarde. También Vladimir Laoferrá deseándonos año nuevo y saludando. Rami, como de costumbre, mandando un montón de estadísticas muy útiles, hablando de muchos serpentineros jóvenes del béisbol de las Grandes Ligas. Y también acaba de escribir en este momento Ricardo Fernández Daroca. En los medios se dijo que solo lograron vender 130 entradas. No, 1,300 entradas. Ah, bueno, sí, el Real Madrid y el Barcelona. Ah, entonces es peor de lo que nos imaginábamos. Están escribiendo aquí Ricardo Fernández Daroca, dice, en los medios, me imagino que en los medios de España, se dijo que solo se lograron vender 130 entradas al Real Madrid y 50 al Barcelona y el Atlético respectivamente y al Valencia. El paquete de avión, hotel y entrada era de 2,000 eurazos, dicen aquí. Eurazos, no euros, para que ustedes vean. Y esto no es América. Aquí hay un fenómeno denominado Cuesta de Enero. Pero también hay aguinaldo que no existe en este país. Y con este gobierno entrante se teme que no haya una cuesta, sino una loma santiaguera. Respecto a las señas de la MLB, dice... Hace bien Lacayo en referirse a información de MLB. La prensa está para especular. Pero tú sabes muy bien que hoy en día todo se filtra. Cada vez que el béisbol de las Grandes Ligas hace cualquier cosa, el día siguiente se entera el Boston Globe, el New York Times, el Washington Post. Así que ya no se puede hacer nada hoy en día. Porque que el béisbol de las Grandes Ligas diga, estamos investigando a que ya... prácticamente han nombrado las 14 personas que han entrevistado de los Astros de Houston. O sea, alguien tuvo que filtrar o liquear, como se dice aquí, esa información.
Bueno, y entre ese grupo puede haber 20 mentirosos que quieren echarle a perder las cosas al equipo. ¿Qué te parece? Tú no puedes creer lo que un fanático dice ni nada.
Pero la pelota no es tonta, ellos van a tomar todo en consideración.
Eso no existe, eso es bobería, eso es hablar bobería.
Ya yo especulé suficiente, no quisiera seguir especulando acerca de esto, quisiera ver más detalles y que llegue a una conclusión.
Vamos a ver, ya bueno, la primera debe salir ya la próxima semana, que son los Astros de Houston.
Sí, señor.
Así que falta poco. Sí. Ahora, yo... Y no especulando, yo viendo cómo ha castigado el béisbol de las grandes ligas, a los funcionarios, a los managers y a los peloteros que han cometido estos errores cardenales, por decirlo así, es generalmente de por vida. Y si no me lo creen, pregúntele al funcionario de los Bravos de Atlanta que quiso hacer jarana en un contrato y lo expulsaron de por vida. Pregúntale a Pete Rose, que también fue otra regla de las intocables del béisbol de las mayores. Así que está bien que tú robes las señales, pero si te agarran, estate listo para cantar.
Claro, bueno, ahora que dices eso, no está bien.
Por supuesto que no.
Te robes las señales.
Pero Guajiro Peña dice que sí, porque se ha hecho ya hace 140 años.
No, el caso de eso de robar señas, yo tengo una experiencia del señor Weaver que dice que Chicago White Sox le estaban cogiendo la seña. Chicago White Sox le cogía la seña a los Orioles y Weaver habló con el coche y entonces cambió la seña y puso el coche de tercera base. Cuando tú te caminas y te pones en el medio donde estás de coche, las señas no valen. Mira. Y cuando te pones atrás, las señas valen. Y el Chicago White Sox se quedó con la boca abierta. Ese fue Errol Weaver. Hizo muchos cambios. Y entonces puso el hombre que daba señas en el banco. No era ese. Había otro escondido dándole la seña al catcher. ¿Qué te parece? O sea,
en otras palabras, siempre con un pie adelante de los tramposos.
Es como cuando agarraron a José Canseco aquí en la autopista, en el Florida Turnpike, a 150 millas por hora con un Maserati, cuando la velocidad máxima en aquel entonces era 55. Todo está muy bien hasta que te agarran.
No, está bien, pero eso que hizo Canseco es ilegal. ¿Okay? Vamos a estar claros, no se puede confundir una cosa con la otra. Eso que hizo Canseco, estar aquí a velocidad, no es sobre la velocidad del límite que te indica, es ilegal. El coger las señas es contrario. Lo único que está en veremos aquí es el método que están usando. Pero el deber de un equipo es tratar de descifrar las señas al otro. Y el deber del equipo tuyo es que no te las cojan.
Exactamente.
Esa es la realidad.
Sí, señor.
Correcto.
Tú sabes una cosa, Canseco. Canseco, aquí en FIU hay un lugar que de bumper para practicar los carros de velocidad. Y cogieron a Canseco con una velocidad a ciento y pico millas. Se tiró por ahí. Y la policía vino. ¿Tú sabes lo que pasó? Había 40 policías retratándose con Canseco. Una festividad grandísima.
Pero otra cosa que sí es ilegal, una vez que el comisionado dice, y lo puso por escrito, que no se pueden utilizar los sistemas de video en el dugout y en el clubhouse para tratar de ver las señas, y lo están usando, entonces ya ahí sí es
ilegal. Ahí es ilegal. Eso es lo que estamos hablando.
Y eso es una de las cosas que están investigando. Así como una cámara de alta definición en el center field, justamente en el catcher todo el día y en los dedos del catcher para ver qué es lo que está pidiendo, si es una recta o una curva. Vamos a ver qué pasa. Este es lo bonito de la pelota, que se puede especular. Ahora viene la sección olímpica de Rafael García Toledo. Playball.
Muy bien. Bueno, ayer le dije que me estaba quedando sin amigos en el Comité Olímpico Internacional porque salieron por edad, porque son de la edad mía y un poquito mayores también, dos grandes amigos míos hace muchísimos años, okay, más de una generación. Iván Dibós de Perú y Willy Cashman de Guatemala. Hoy perdí una gran amiga de décadas, Pilar de Borbón. Pilar de Borbón era la presidente de la Federación Ecuestre del Comité Olímpico Internacional. Fue una gran jineta cuando era joven y cuando no podía montar más se dedicó a dirigir y llegó a ser la presidenta de la Federación Mundial. ¿Okay? Como dice, unos detallitos. Ella es hermana mayor del rey emérito de Juan Carlos de Borbón, ¿okay? Y de la infanta Margarita, que nadie habla de ella. Pero esta cosa. Bueno, Pilar es una persona más simpática que yo he conocido en mi vida. Nadie dijera que era la marquesa de Badajoz, creo que se llama, el marquesado que ella tenía. Esto se pasó la mayor parte de su vida en el exilio. Nació en el exilio, como mis hijos, ¿okay? Porque el padre de ella, Juan de Borbón, estaba exilado. Ella nació fuera. creo que nació en Francia, se crió en el Estoril, en Portugal, okay, toda la vida estuvo se casó en Lisboa inclusive, okay, enviudó y siempre fue tratable, etcétera. Y le voy a contar una anécdota. Puedo hablar muchas anécdotas de Pilar porque nos conocíamos hace muchos años. En Atenas, esto para los oyentes y para mis compañeros, en Atenas, en la inauguración de los Juegos, los griegos organizaron que llevaron una serie de autobuses de todos los hoteles y la Villa Olímpica a llevar a la gente que se iban a sentar en el estadio para la inauguración. A cada uno, cuando entraba en un autobús, te daban un número, que era el número de autobús. Tú tienes el 4. No te mandes en otro autobús que no sea el 4. La idea, llegamos allí todos, una fila de autobuses, yo no sé cuántos había, más de 100 yo creo. Y todo el mundo se bajó, se fue, se acabó el evento de la inauguración y salimos. Pero como había africanos, asiáticos, latinoamericanos, la primera guagua, como decimos, que llegó, se metieron todo el mundo. No importa que era número uno, se metieron el tipo con lo mismo, con el número uno, que es la 3, que es 42. Y se ha formado un tranque allí. La guagua viniendo y la gente siguiendo caminando, que supuestamente iban a llegar y se iban a montar en esa. Y estábamos Pilar y yo al lado, y le digo yo, bueno, yo he llegado, señor, estábamos parados en una esquina de la calle que está frente al estadio, esperando el autobús. Nosotros tratando de ser organizados, es decir, nosotros vamos el número uno, fue el primero que salió, el número uno no ha llegado, tengo un uno enorme delante, cada uno tiene su número. Y yo dije, yo he llegado a la ambición más grande de mi vida, que estar parado en una esquina esperando a la guagua con Pilar de Borbón. Esto es una cosa muy criolla, pero ¿qué me pasó? Ella me invitó en los Juegos 2008 a ir por cuenta de la Federación completa a ver los ecuestres en Hong Kong. Y tengo unos recuerdos de ella muy buenos. Es una persona que, si a ti no te lo dicen, tú no pudieras pensar que tiene el abolengo que tiene. Comentaba de toda la familia, no siempre muy bien, ¿okay? Y decía, pero no se puede hablar de este porque esconde, ten cuidado con este porque va a ser rey, ¿okay? Pero todo el mundo la quería, ¿okay? Pilar de Borbón. No sé si tengo más tiempo, tengo más cosas.
Bueno, ya estamos llegando.
Bueno, está bien. Bueno, en este momento, esto lo voy a decir mañana cuando vea lo que pase. En este momento está reunido el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional en Lausanne. Están chequeando las alegaciones, vamos a decir, de que el dopaje y el problema de trampas y de corrupción que hay en lo que es la Federación de Levantamiento de Pesas, después que salió en un artículo en una estación de televisión alemana, que ponen descubierto y ponen cartas y conversaciones y todo de esto, acusando al presidente de la Federación, Tomás Hahn, que tiene 80 años, húngaro, está ahí desde el 76, de que hay varios millones de dólares que están perdidos, que lo pagó el Comité Olímpico Internacional y nunca fue a la contabilidad. Estamos hablando de algo grande. Está reunido en este momento el Comité Olímpico desde hace rato en Lausanne. Mañana posiblemente tengamos qué pasó hoy. Están viendo eso, fue una cosa urgente. Okay. Eso es lo que tenemos hoy.
Muchas gracias, Rafael. Viste como Tom entendió perfectamente bien que después del balompié viene el fútbol americano.
Y el Guajiro te estaba tratando de robar las señas.
Correcto, así es. Vámonos con el fútbol 2. Víctor, para las personas que todavía están incrédulas y piensan que esto de la MLS, la Liga Profesional de Fútbol del Norteamericano, del balompié, sí, es una cosa pasajera, oye esto, el equipo de expansión de Charlotte, que va a comenzar a jugar dentro de 14 meses, ya tiene asegurado.
Sí, o sea, ¿okay? No esta temporada, sino la próxima.
Correcto. Agárrate de la silla.
A ver.
Ya tiene desde ahora,
ajá,
vendida.
¿Cuánto?
20,000 entradas por partido para los primeros 19 partidos de la temporada regular, que es la temporada completa, a propósito. Ya desde ahora acaban de poner las entradas a la venta hace 4 semanas y ya tienen aseguradas, con 14 meses restantes, 20,000 entradas para un estadio. Oye esto, van a jugar en el estadio de las Panteras de Carolina, que tiene capacidad para 76,000 personas. Solamente quieren usar la primera planta del estadio, que son 36,000 asientos. Pero ya desde ahora están comenzando a pensar que eso no va a ser suficiente, que van a tener que abrir todo el estadio para cada uno de los 19 partidos en casa que van a jugar el próximo año. Porque a este paso, si en solamente 4 semanas ya han vendido, se han asegurado 20,000 entradas, ¿qué va a pasar en los próximos 14 meses?
No, mira, la realidad es que este deporte, que era el huérfano, ¿no?, de aquí, de Estados Unidos, porque nunca ha tenido, digamos, un historial este país a nivel futbolístico, ya sabemos de que esta liga está establecida. Y eso lo que dice es que los fanáticos están apoyando al fútbol aquí. Los fanáticos norteamericanos son personas que apoyan a su país en casi todo, y lo están demostrando ahora en el fútbol. Esto del equipo de Charlotte, pues me parece una maravilla, sabiendo, estamos hablando de un lugar donde incluso a nivel de personas está incrementando, a nivel de personas, lo que es Carolina, ¿no? Charlotte, que era en Carolina.
Correcto.
Carolina.
Carolina del Norte. Sí.
En Carolina del Norte. Tengo entendido que incluso ha habido una gran migración hacia allá de muchos latinos que probablemente apoyen también a este equipo de Charlotte, que va a comenzar en 14 meses, como tú mencionaste.
Impresionante lo que está ocurriendo, y yo me pongo a pensar, o sea, es una pena, me pongo a pensar como fanático de la pelota. Los Marlins a duras penas tienen que vender, tienen que esforzarse para vender 10,000 asientos, a lo mejor van 6,000 personas, y son 2 veces campeones mundiales, y este es un equipo que va a comenzar a jugar, que ni siquiera ha comenzado, y ya ha vendido 20,000 entradas por partido, o sea, ya están comprometidas.
¿Eso es el fútbol americano?
Eso es el fútbol soccer, como dices tú.
El fútbol. Así
que, y si viene Gareth Bale aquí a Miami, no se preocupen, que se van a vender todas las 16,000 entradas para el estadio de Fort Lauderdale para el Inter Miami.
Pero necesitan hacerlo. Eso se necesita hacer. Por ejemplo, tú me estás hablando de una gran expectativa que tiene, digamos, la comunidad de Charlotte o los fanáticos que están ahí, que ya han comprado, que sí, 20,000 entradas.
Miami no se ha vendido.
Sin tener a un solo jugador firmado. Sin tener a un solo jugador firmado. Estamos hablando de Charlotte.
Sí, correcto. Bueno, posiblemente tengan 2, pero le faltan 14 meses. Miami, que comienzan ahora en marzo, ¿okay?, no tiene vendido. No, los 16,000, ¿ok? Para que tú veas. Y no es porque seamos latinos o porque hay más latinos aquí, no, que allá. Es que aquí hay mucho más latinos que en Charlotte.
Tenemos una historia de una comunidad que yo considero de que no se deja llevar por las pasiones y que espera de que primero en papel se vean los nombres y que no vayamos a depender solamente de especulaciones, de que si viene tal, de que si viene aquel. No, primero las firmas tienen que estar en papel, con bolígrafo y papel, para que las personas de aquí de Miami, esta comunidad es bastante especial, señores, digan, ¿sabes qué? Nosotros vamos a ir porque ya tenemos algunos jugadores reconocidos que están firmados. ¿Qué iba a decir usted, Rafa?
No, que yo estoy de acuerdo contigo, es mucho más que eso. En este momento, ¿qué es lo que van a comprar la gente? Okay. ¿Qué es lo que se sabe? A mí no me cabe la menor duda que el fútbol va a pegar aquí a la larga.
Sí, señor.
Y como casi todas las cosas, una vez que pegue, cuidado con este país.
Sí, señor.
Cuidado con lo que van a hacer.
Sí, señor.
Esta es la realidad. Porque
sí,
esta gente no son marcianos.
No.
¿Me explico? Aquí lo que pasa es que hay tantas alternativas que hasta ahora no sabía el paso. Pero ahora no solo hay alternativas, hay modo de llegar a estas alternativas, mucho más. Y yo creo que el fútbol, yo creo que se ha movido rapidísimo, en realidad, el progreso que ha tenido. ¿Qué pasa aquí? Vuelvo a repetirlo. ¿Tú vas a comprar season ticket? ¿De qué? ¿De dónde? ¿Dónde vas a jugar? ¿Quiénes son los que vienen? ¿Cómo se llama el equipo? ¿Es en serio la cosa? Todavía no se sabe, señores, porque esto es una cosa más desorganizada que he visto en mi vida, ¿ok? Porque los Marlins, con toda la porquería que hablamos, nosotros, antes de que estaba, el primer día se llenó el estadio y estuvo la primera temporada.
Me acuerdo de eso.
¿Te acuerdas?
Sí, 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 claro.
Mucha gente, pero ya había todo organizado. No
sí,
se ganó,
señor. Sí,
pero
señor.
Salieron afuera y pelearon.
Sí, señor. Sí,
damas,
señor,
y caballeros, la NFL. Oiga, qué dramatismo. Víctor, este sábado dos partidos en la segunda ronda de los playoffs y el domingo dos más. Minnesota contra los 49ers, Tennessee contra Baltimore. Tus impresiones para los juegos del sábado.
Bueno, la última vez que estos dos equipos se enfrentaron, hablando del primer encuentro que acabas de mencionar, los vikingos y los 49ers, los 49 de San Francisco, se jugó en Minnesota y el equipo de Minnesota salió airoso ganando 24-16. Esto fue un 9 de septiembre del 2018. Las cosas han cambiado de aquel entonces a ahora. No estamos hablando de que este equipo de Minnesota haya cambiado a nivel estructural su base del equipo, ¿no? Pero el equipo de San Francisco terminó con un récord que al principio yo decía, ¿será que este equipo de San Francisco puede mantener el ritmo que tiene? Y lo demostró. Se ganó mi confianza. Entonces, como se va a jugar allá en San Francisco, yo considero de que este equipo de los 49ers va a salir airoso. Más que todo, por la estructura que tienen y por lo que demostraron. Tienen una defensa sólida con un mariscal de campo que salió de la escuela de Bill Belichick y de Tom Brady. Significa de que sabe manejar el partido correctamente y lo respalda una defensa muy buena. El equipo de Minnesota ahora mismo cuenta con uno de los jugadores más importantes en su escuadra, que no lo tuvo el año pasado y hasta cierto punto eso lo afectó. Estoy hablando de Dalvin Cook, este corredor que militó para la Universidad de FSU, de aquí del estado de la Florida, ¿no? En el norte del estado. Este jugador le da una mejor oportunidad a los vikingos de Minnesota porque pueden establecer la corrida para que entonces Kirk Cousins, un jugador, un mariscal de campo que ha sido criticado, que de pronto no sabe jugar partidos grandes, bueno, ganó uno importante, sí. Pero la realidad es que cuando ganas uno importante, el próximo en la postemporada se convierte en algo mucho más importante. Pero doy a los 49ers de favorito.
A las 8 p.m. el sábado, el segundo partido de playoff de ese día, los Tennessee Titans contra los Cuervos de Baltimore.
Sí, la última vez que estos dos equipos se enfrentaron fue también en el 2018, un 4 de octubre. El equipo de los Titanes en su propia casa fueron blanqueados por los Ravens de Baltimore. Yo no creo que este equipo de los Titanes, ahora que va a visitar a Baltimore, que quedó con el mejor récord de toda la liga, pueda sorprender. Estamos hablando de que el mariscal de campo de los Tennessee Titans era el mariscal de campo del equipo de los Miami Dolphins hace dos años, Ryan Tannehill. Y Ryan Tannehill se ganó la titularidad, se la quitó a Marcus Mariota. Estamos hablando de que este equipo de Tennessee, pues, cuenta con un mariscal de campo que tiene un poco de experiencia, no obstante, no en la postemporada, pero se están enfrentando al mejor equipo de toda la liga actualmente, los Baltimore Ravens, que terminaron con 14-2. Estamos hablando de que cuentan con el mariscal de campo que va a quedar como el jugador más valioso de toda la liga. Estoy hablando de Lamar Jackson y por eso lo tienen como el favorito con un 42% en comparación con el resto de los equipos que están dentro de la postemporada para que ganen el Super Bowl. Considero entonces de que Baltimore, con su defensa estelar, tienen una tremenda defensa y más que todo es el equipo número uno corriendo el balón. Si usted acarrea bien, va a tener espacio para los tiros, para sus pases aéreos.
Mañana me vas a dar tus impresiones de los dos partidos que se van a jugar el domingo, Houston contra los Jefes de Kansas City.
Pepe, mañana voy a estar ausente, pero te prometo que el viernes puedo, okay. O tal cosa. Tengo que estar ausente por una cuestión.
Está familiar. Bien, entonces el viernes le vas a decir a Cuba tus impresiones. Ojalá. Seattle contra Green Bay,
Rafa, no
y
se lo
Houston
olvide.
Contra Kansas City.
No, está muy bien, te vamos a aprovechar cuando tengamos aquí.
Así sí, señor.
Me están diciendo...
Que vas a trabajar para Boeing, pero ¿qué vamos a hacer?
Me están diciendo que no hay tiempo para más, pero no se preocupen que el Guajiro Peña regresa dentro de 23 horas para hacerles la vida imposible mañana. En nombre de todos los que laboramos en esta emisora, especialmente el Guajiro Peña, que está retirado y está gozando de la vida. Damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.